amargura de espíritu. Leamos desde el versículo 34 de Génesis 26. Dice: y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beerí, heteo, y a Basemat, hija de Elón, heteo. Y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Su hijo, el único hijo, llamado Esaú, pues no era el único, pero era el mayor, el primogénito de aquel par de cuatitos o cuachitos que había nacido en su hogar. Cuando Esaú llegó a los 40 años de edad, tomó no una, sino dos mujeres. Y para colmo de males, las dos eran ¿qué? Eran extranjeras, eran paganas, porque dice que eran eteas, no ateas, sino eteas. Esta era una de las tribus que poblaba la tierra de Israel o la tierra de Canaán antes de que fuera conquistada por los israelitas que venían de Egipto. O sea, estas dos mujeres con que se juntó o casó Esaú eran mujeres que no tenían mayor conocimiento de Dios. Eran quizás idólatras, como la mayoría de las personas de aquellas naciones que circunvecinas a Israel. ¿Y cuál fue la reacción de los padres de Esaú cuando Esaú decidió tomar a estas mujeres para convivir con ellas? A ver, ¿qué dice el versículo 27, hermano? No me miren con esos ojos de despecho. Dice que esas mujeres fueron para ellas una amargura de espíritu. Obviamente, Isaac y su esposa no estaban de acuerdo con lo que Esaú estaba haciendo. Claro, ya era un hombre de 40 años de edad y sentía con todo derecho de casarse o juntarse con estas mujeres. Pero esto le ocasionó a sus padres una enorme contrariedad. Se molestaron, se resintieron y eso condujo a la amargura de espíritu. Como ustedes pueden ver, hermanos amados, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que saliesen. Tal vez hemos hecho planes para nuestros hijos, queremos que estudien, que trabajen. Muchas veces queremos que ellos cumplan los sueños que hemos tenido para ellos desde que fueron niños. Y cuando ellos llegan a determinada edad, los 16, 18, 20, 22 años de edad o más, y empiezan a tomar sus propias decisiones, muchas veces toman decisiones que nosotros consideramos equivocadas. Y eso puede provocar en nosotros, ¿qué? Amargura. Ahora, la amargura inicialmente es una obra de la carne. ¿Qué dije yo? Que la amargura inicialmente es una obra de la carne. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, donde habla del hombre viejo y del hombre nuevo y de sus diferentes manifestaciones, menciona la amargura como una manifestación no del hombre nuevo, sino del hombre viejo. ¿Por qué no miramos ese pasaje? Yo le voy a rogar, hermanos, esta es escuela y debemos usar nuestra Biblia. Cada pasaje que uno de los maestros mencione, ustedes no lo deben solo anotar, lo deben buscar en la Biblia. Es mejor cubrir poco material, pero cubrirlo bien, cubierto. O sea, que tengamos todas las evidencias bíblicas de lo que estamos hablando. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 31? Toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia, ¿sea qué? Quitada de vosotros. La palabra quitar es un sinónimo de la palabra despojar. Noten bien lo que dice en el versículo 22, que nosotros debemos despojarnos en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, ¿a quién? Al hombre viejo o al viejo hombre que está completamente viciado según los deseos de error. Durante esta semana vamos a estudiar una lección llamada la guerra interna, que es la guerra entre la carne y el espíritu. Eso abre puertas a una invasión de espíritus malos en la vida del creyente. Si esa guerra no se resuelve, vamos a vivir continuamente en derrota a manos del enemigo. Esa lección, no sé si nos toca estudiarla el miércoles, creo que es el miércoles, y es una lección sumamente importante, porque, hermanos amados, es por medio del entendimiento de lo que está ocurriendo dentro de nosotros, esa lucha interna y fratricida entre el hombre viejo y el hombre nuevo, es que nosotros podemos entender cómo, cuándo, dónde operan los demonios en nosotros. Amén. Ahora, en el versículo 22 de Efesios 4 dice que nos debemos quitar de encima, nos debemos despojar o desvestir del hombre viejo. Y noten, hermanos amados, que en el versículo 25 dice, por lo cual, dejada la mentira, que es una de las manifestaciones del hombre viejo. Amén. Y en el versículo 31 dice que debemos quitarnos, además de las cosas mencionadas anteriormente, como la mentira y la ira y el hurto, etcétera, etcétera. También nos debemos quitar, ¿qué cosa? La amargura, porque la amargura es una obra de la carne. Cuando usted vive amargado, está demostrando con sus actitudes, con sus palabras, que usted es una persona dominada por su carne. La carne, en términos psicológicos, es el yo personal, es el ego. Y una persona amargada es una persona extremadamente egoísta, una persona egocéntrica que solo piensa en su propia felicidad. Y como no encuentra la felicidad, se amarga y en el proceso afecta a todos los que le rodean. Porque, hermanos, la amargura es contagiosa, es una enfermedad espiritual altamente contagiosa. Y si usted está amargado, puede estar seguro que sus padres van a sufrir de la misma amargura que usted tiene y sus hijos van a sufrir de la misma amargura que usted tiene. De modo que la amargura es un espíritu, al principio es apenas una obra de la carne, pero a medida que uno va cediendo, le va dando más campo, más terreno, ¿qué va a suceder? Va a llegar el día en que un espíritu de amargura va a invadir nuestro ser. Amén. No confundamos la amargura como una obra de la carne con la amargura como un espíritu de maldad que quiere tomar control de nuestras vidas. Mire, la mentira, ¿qué será? Para usted, ¿qué es la mentira? Pues aquí en Efesios capítulo 4, en el versículo 25, habla de la mentira como una obra de la carne. Es una manifestación ¿de quién? Del hombre viejo. Pero saben ustedes que en la Biblia habla de la mentira como un espíritu de mentira. Busquemos aquí en, le voy a dar el versículo, 1 Reyes 22, versículos 22 y 23. Si ustedes están tomando notas, deben decir, la mentira obra de la carne, la mentira como un espíritu maligno. Al principio la mentira es apenas una obra de nuestra naturaleza carnal, pero a medida que cedemos y caemos en la práctica habitual de la mentira, vamos a abrir puertas para que un espíritu de mentira ingrese y opere en nuestro ser. Y ese espíritu va a tomar dominio, de tal manera que vamos a mentir hasta inconscientemente. Ni nos vamos a dar cuenta de las mentiras que estamos diciendo. Seremos mentirosos consuetudinarios, que mentimos por hábito. Y decimos mentira tras mentira para encubrir las mentiras anteriores que nosotros dijimos. ¿Está bien? Entonces, la mentira es obra de la carne, pero puede abrir la puerta a la operación de ¿qué, hermanos? De un espíritu de mentira. De la misma manera, la amargura es una obra de la carne. ¿Dónde lo vimos? En Efesios capítulo 4, el mismo capítulo donde hablamos de la mentira como obra de la carne. Amén. Pero si nosotros persistimos en vivir amargados, y es una decisión que nosotros tomamos, hermanos. Si yo estoy amargado es porque quiero estar amargado, porque me niego a perdonar, me niego a olvidar los agravios que se han cometido en contra mía. Y entonces va echando raíces. La Biblia habla de la raíz de amargura, y esas raíces que van a provocar en mí una infiltración, una invasión de espíritus malos que van a controlar mi vida. Otro caso similar, hermanos amados, sería el espíritu de celos. Miremos en Gálatas capítulo 5, donde dice que los celos son una obra de la carne. En Gálatas 5 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí viene la larga lista: adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ¿y qué más? Celos. Yo sé que esta obra es pesada, y yo veo que algunos de ustedes están sentados ahí un poquito con los sentidos embotados, pero hermanos amados, si necesita, vaya, meta la cabeza debajo del chorro del agua para que usted pueda recibir el conocimiento de la palabra de Dios sin ningún estorbo de ninguna clase. Entonces, ¿qué dice aquí? Que los celos son, ¿qué? Una obra de la carne. Pero vamos a Números capítulo 5 y vamos a descubrir que los celos pudieran ser también, ¿qué? Un espíritu. Un espíritu. Mire lo que dice aquí en Números capítulo 5, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles: cuando la mujer de alguno se desmandare e hiciere traición contra él, que alguno se hubiere echado con ella en carnal ayuntamiento, y su marido no lo hubiere visto por haberse ella contaminado ocultamente. Ahora, ¿qué dice el versículo 14? Si viniere sobre él espíritu de ¿qué? De celo. Los celos pueden ser ¿qué? Una obra de la carne, o pudiera ser un espíritu de maldad que toma control de nuestras vidas. Por eso insisto en lo que dije anoche en el seminario que tuvimos en el Hayat, de que uno de los dones más importantes en la vida del creyente, especialmente el creyente que quiere estar envuelto en la guerra espiritual, es que el don de discernimiento de espíritus, porque tenemos que determinar que lo que está siendo manifiesto en la persona es obra de la carne o es un espíritu maligno que ha infectado la vida de aquella persona. Si es la obra de la carne, si es obra de la carne, la solución es enteramente diferente a que fuese un espíritu maligno. ¿Cómo tratamos con la carne? El remedio para la carne es la crucifixión. En cambio, el remedio para la presencia de un espíritu malo en nuestras vidas es la liberación. Crucifixión es morir a sí mismo. Y la razón por la cual usted tiene su corazón lleno de amargura contra sus padres o vecinos o maestros o quien haya sido que le haya hecho a usted un agravio real o imaginario, es porque usted ¿qué? Usted no está dispuesto a perdonar. Y si no está dispuesto a perdonar, mucho menos a olvidar lo que aquellas personas hicieron en contra suya. Ahora, si es una obra de la carne, no intente echarla fuera, porque no podemos echar fuera las obras de la carne. La única manera que podemos tratar con la carne es confesar, ¿ah?, que somos culpables y someternos a una profunda obra del Espíritu Santo, quizás en el área de la sanidad interior, sanar nuestras memorias, sanar nuestros sentimientos, para que podamos nosotros no solo perdonar, sino echar al olvido todo lo que aquellas personas nos hicieron. Es una decisión. Miren, hermanos, yo he sufrido igual o quizás más que muchos siervos del Señor, pero no he permitido que ni una onza de amargura invada mi corazón. ¿Entienden? Cuando yo he sentido que la amargura quiere posesionarse, yo rechazo ese sentimiento. Así es como me he mantenido libre y por lo tanto sano emocionalmente y físicamente y en todo sentido de la palabra. Porque yo no he dejado que la amargura eche raíces en mi corazón. Cuando uno deja que la amargura invada, ocupe un lugar importante en nuestras vidas. Va a llegar el día en que un espíritu de qué, de amargura, va a infiltrarse. Y de ahí en adelante uno se vuelve casi esclavo de la amargura. Uno pierde hasta muchas veces la razón y pierde uno la fuerza de voluntad para resistir y para vencer ese espíritu que está operando en nosotros. Entonces yo les di tres ilustraciones. Una cosa es que sea la mentira, una obra de la carne, y otra es que sea ¿qué? Un espíritu. ¿Cuál es la otra que vimos? Los celos. Una cosa es que los celos sean una obra de la carne y otra es que sea ¿qué? Un espíritu. También podríamos mencionar el temor, el miedo, pudiera ser una obra de la carne. Pero a medida que va ganando más y más territorio en nuestras vidas, llega el momento en que un espíritu de temor entra. Como lo dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado ¿el qué? El espíritu de temor o de cobardía. Amén. Entonces es muy importante. Yo me he tomado el tiempo necesario para hacer la diferencia entre lo que es una obra de la carne y un qué, y un espíritu maligno. Y lo he ilustrado aquí por medio de la amargura de espíritu. Muy bien. Usted debe analizarse, usted debe examinarse a ver si este espíritu no pudiera quizás estar ya operando en su vida. Hay gente que guarda profundos resentimientos de años contra exnovias, excónyuges, contra maestros que tuvieron la primaria o la secundaria que les hicieron perder por inquina, por odio, les hicieron perder algún curso, etcétera, etcétera. Y hermanos amados, ese recuerdo nos martiriza y hace que en nosotros se forme un espíritu, primero una amargura de espíritu, que después puede convertirse en un espíritu de amargura. La obra de la carne se llama amargura de espíritu. Ya el demonio puede llamarse espíritu de amargura. ¿Están de acuerdo con eso? El otro pasaje que les di, 1 Samuel 22, 2, habla de unos soldados que reclutó David para formar su pequeño ejército. ¿Y estaba formado por quiénes? Por todos los que estaban endeudados y ¿qué más? Y amargados. 1 Samuel 22, ¿qué? 2. Estas personas estaban amargadas. ¿Por qué causa? Por la situación económica que atravesaba. Ya encontraron el versículo, hermano, yo le he dicho que lo deben buscar, por favor. Juntáronse con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. La amargura de espíritu en este caso vino de la situación económica que atravesaban. ¿Y cuántas personas hoy no se amargan? ¿Por qué? Por la falta de empleo, por la falta de ingresos. No pueden cubrir el presupuesto familiar y se van acumulando las deudas. Y los miembros de su familia sufren por la falta de tal vez un alimento adecuado, un vestido adecuado, etcétera, etcétera. Y viene la amargura. De modo que nosotros nos podemos amargar por cualquier razón, como lo vamos a ver esta tarde. Vamos a ilustrar la existencia de este espíritu de amargura o de esta actitud de amargura de espíritu estudiando la vida de un antiguo rey llamado Ezequías. Y por favor abran en Isaías 38. Isaías 38. El tiempo disponible es relativamente corto, hermanos, y por lo tanto tenemos que tratar de apretar un poquito el paso. Concéntrense en lo que estamos haciendo, por favor. Dice Isaías 38 que un rey llamado Ezequías cayó enfermo de muerte. O sea, este caso ya era un caso terminal. Los doctores que lo atendían, los doctores de cabecera, no le daban esperanza de vida. La enfermedad se había desarrollado al grado máximo de tal manera de que él estaba en peligro de morir. Ahora, ¿cuál era la enfermedad que este hombre tenía? Busquen en el versículo 21 del mismo capítulo y dice: y había dicho Isaías, tomen masa de higos y póngala, ¿dónde? En la llaga. ¿Y qué era lo que este hombre tenía? Llaga. Yo creo francamente, hermanos, de que esta era una llaga de carácter maligno. O sea, era un cáncer que se había formado en determinada área de su cuerpo. Es una malignidad. La palabra en el original, ¿sabe cuál es? La misma que aparece en Job cuando dice que Job, el diablo atacó a Job con una maligna sarna. Es la misma palabra. La sarna del libro de Job, capítulo 2, es la llaga de Isaías, capítulo 38. Seguramente Job, de tanto rayarse, de rascarse, desarrolló una llaga. La Biblia dice que la llaga le supuraba, destilaba un agua maloliente, le salía de la llaga pus. El olor era nauseabundo debido a la corrupción que se había formado en la llaga o llagas que se habían formado en el cuerpo de Job. Pues es la misma enfermedad que tenía Ezequías. ¿Me escucharon bien, hermanos? El hombre se estaba muriendo cuando lo visitó el profeta Isaías. Estaba en cama sin poder levantarse. E Isaías le trajo un mensaje de parte de Dios y era un mensaje desconsolador, porque noten bien el capítulo 38 de Isaías. Al final del versículo dice: y vino a él Isaías, profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así, ordena tu casa. ¿Por qué? Porque de cierto morirás y no vivirás. No había esperanza. O sea, el profeta no le daba ninguna esperanza de poder escapar de una muerte segura. No le dijo, si no te arrepientes, vas a morir. No, le dijo simplemente, te vas a morir y punto. Sin ninguna explicación y sin ninguna esperanza de vida. Prepárese, ordene su casa, ponga sus asuntos en orden, haga su testamento, llame a su familia, reúnala, despídase, porque ya va rumbo a la eternidad. ¿Quiere usted saber a qué edad se estaba muriendo este hombre? Aquí lo encuentran ustedes en sus notas, hermanos. Está como en un poquito abajo en la página donde dice edad cuando estaba por morir. En uno de los pasajes paralelos, en 2 Reyes 18, del 1 al 2, dice que cuando él tomó el reinado de Israel tenía 25 años de edad. Y que reinó en Israel, ¿cuántos años? 29 años. Ahora sume 25 y 29, 54. Menos los 15 años de extensión de vida que Dios le había dado, 39. ¿Cuántos años tenía cuando estaba por fallecer? 39 años de edad. No había llegado ni a la edad media. Estaba en el momento en que la mayoría de los hombres pues entran a la edad más productiva. La edad más productiva para el hombre es entre los 40 y los 50 años, porque conserva muchas de las cualidades de un hombre joven, su vitalidad, su vigor, etcétera, etcétera, pero ya tiene cierto grado de madurez, ya ha adquirido sabiduría y prudencia y sabe hacer decisiones correctas. La mayoría de los jóvenes hacen decisiones demasiado apresuradas, alocadas, que les complica la vida grandemente. De modo que el rey estaba pues a las puertas de los años de mayor productividad cuando le sobrevino esta enfermedad que lo iba a llevar temprano a la tumba, 39 años de edad. Ahora, ¿cuál sería la causa de esta enfermedad? La Biblia dice que la maldición sin causa nunca viene. Miren, hermanos, cuando usted se enferma necesita descubrir causas naturales o espirituales de su enfermedad. Los doctores pueden ayudarle a descubrir las causas naturales. Ayer hablábamos del diagnóstico, hablábamos de la serie de exámenes que los doctores hacen hoy, que pueden costar varios miles de quetzales. Ellos están buscando la causa para eliminarla. Es como si usted quiere matar un árbol, de nada sirve que le corte unas hojitas o unas florecitas. Eso es lo que hace la mayoría, la medicina en su mayor parte, es aliviar los síntomas, pero no ataca la raíz. Si usted quiere que un árbol muera, usted tiene que arrancar el árbol con raíz y todo, porque si usted la corta a ras de tierra, ¿qué va a suceder con la mayoría de los árboles? Retoñan, porque lo que sustenta el árbol todavía está vivo. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que a veces usan tractores para arrancar el árbol con raíz y todo, o si no, cavan una zanja alrededor de el árbol y le echan allí algún combustible como diésel y queman la raíz para que muera el árbol. O sea, para poder destruir un árbol necesita uno o quemar la raíz o arrancar la raíz, porque mientras la raíz está en tierra, el peligro es que retoñe. Ustedes no se han fijado cuántas personas que tienen cáncer le hacen todos los tratamientos habidos y por haber, incluyendo quimioterapia, radioterapia, y a los 2, 3, 4, 5 años, ¿qué sucede con el cáncer? Ah, vuelve, porque no destruyeron la raíz. Y generalmente cuando vuelve, vuelve con más furia. Y cuando vuelve la segunda vez, es casi imposible ya salvar a la persona de la muerte. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos nosotros buscar la causa, hermanos, y no solo la natural, sino la espiritual. Sepan, hermanos amados, de que detrás de la mayoría de las enfermedades hay causas espirituales que hay que detectar, que hay que descubrir para eliminarlas correctamente. Ahora, ¿cuál sería la causa de la enfermedad de este hombre? Mucho podríamos hablar de esto, pero yo quiero, hermanos, que ustedes noten aquí mismo en el capítulo 38 de Isaías, que cuando Isaías le dio este mensaje que era de muerte, era una sentencia, Ezequías oró y escribió, porque parece que él no solamente oró, sino que llamó a algún escribano que apuntara su oración, porque aquí está en el versículo 10, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, en medio de mis días iré a las puertas del sepulcro. ¿Cuándo iba a morir él? No en el término de sus días, sino en medio, a la mitad. La Biblia dice que los impíos no demediarán sus días. Lo que la Biblia dice es que los impíos no van a llegar ni a la mitad de los años a los cuales ellos tienen derecho aquí sobre la faz de la tierra. Ahora notemos, hermanos, lo que dice el versículo 12. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como el tejedor, corté mi vida. ¿Cortaráme con qué? Que dice, Dios me va a cortar de la tierra de los vivientes, ¿con qué? Con la enfermedad. Nota el versículo 13, contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. No podía dormir, pasaba la noche en vela, consumido por un dolor insoportable, molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla, como la golondrina, me quejaba, gemía como la paloma. Dice en el versículo 14, Jehová, violencia padezco, confórtame. Ahora vamos a ver la causa de la enfermedad, una enfermedad gravísima, hermanos, que lo estaba llevando a una muerte agónica, una muerte espantosa. Noten lo que dice aquí el versículo 15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. ¿Andaré recapacitando en qué? En la amargura de mi alma. ¿Qué está confesando Ezequías? Que él estaba amargado. Noten lo que dice en el versículo 17. He aquí, amargura grande me vino, me sobrevino. ¿Cuándo? En la paz o en la prosperidad, como dice otra versión. Mas a ti plugo librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras de tus espaldas todos mis pecados. Él admitió que él había pecado, y aunque era un hombre bueno y justo, sin embargo, él tuvo que admitir que él había pecado. Pero cuando él confesó sus pecados, entre los cuales mencionó en sentido preferencial la amargura, fue que Dios lo perdonó y Dios lo sanó. Él conecta la amargura con el pecado. La amargura es pecado. El pecado es causa de amargura en el corazón del hombre. Mira, hermano, usted no va a ser librado de la amargura, usted no reconozca que es un pecado que usted ha tolerado en su vida. Esa actitud negativa que usted mantiene contra sí mismo, contra su familia, contra las personas que usted cree que le injuriaron, le dañaron. Y algunos, increíblemente lo digo, es que hay gente, mucha gente en las iglesias cristianas evangélicas que están amargados contra Dios mismo, porque Dios no cumplió sus expectaciones. Van a un culto de alguna persona con un espíritu falso de profecía. Se para a profetizar, le profetiza a esa persona grandezas por halagarla, como decimos aquí, por chaquetearla. La persona quiere la profecía y esperas cumplimiento y pasan meses, pasan años y las cosas suceden totalmente a la inversa de lo que decía la profecía. Y la persona se amarga ¿con quién? ¿Con el profeta? No, el profeta se fue y se olvidó del asunto. ¿Con quién se amarga? ¿Con quién se amarga? Con Dios. Es que Dios me falló. Dios me mintió. El profeta tal y tal dijo que Dios me iba a favorecer, que me iba a prosperar, que me iba a ir aquí, que me iba a ir allá. Y nada de eso se ha cumplido. Y ahora la persona está amargada con Dios. Mira, hermanas y hermanos, la amargura es un serio pecado. Es una manifestación del hombre viejo. Es una obra de la carne. Que si persistimos en tolerarla, va a abrir tarde que temprano las puertas a una invasión ¿de qué? De espíritus malos. Y nuestra vida se va a convertir en un martirio. No vamos ni siquiera a disfrutar lo que comemos. La vida se va a volver insoportable. Y muchas personas ya amargadas optan por quitarse la vida. Dice, ¿para qué vivir en este estado en que yo me encuentro? Ahora, no, yo no les estoy dando todo este material en el orden que está en las hojas, pero hermanos amados, este rey aparentemente no tenía razón de estar amargado, porque fue un gran rey, fue uno de los mejores reyes de Israel, tuvo un reinado de éxito. Noten las hojas donde dice logros. Ustedes podrán leer y estudiar los textos después, pero noten que él tuvo éxito en el campo religioso, porque erradicó la idolatría. Entre otras cosas, él destruyó la serpiente de bronce que había fabricado Moisés como punto de contacto para la fe de los israelitas. Y no solamente erradicó la idolatría, hermanos, durante su reinado hubo un avivamiento. El pueblo de Israel se volvió a Dios. Ve, en el campo militar triunfó sobre todos los enemigos de Israel. Todas las batallas que él emprendió, las ganó. Israel vivió libre de las naciones que le oprimían y que le subyugaban. Sí, en el campo económico fue un tiempo de bonanza. Dice aquí que construyó ciudades y fuertes. También dice que instaló el primer sistema de agua potable en la historia de la humanidad. Un hombre que tuvo éxito en todos los campos imaginables. En la economía, en la religión, en el gobierno, etcétera, etcétera. Yo he buscado la fuente de su amargura y realmente no la he encontrado. Lo único que yo creo, hermanos, que la amargura de este hombre se originó en el hogar. Recuerden ustedes que cuando Dios le prolongó los 15 años de vida, 3 años después de haber sido sanado, él engendró un hijo con su esposa del momento. Ese hijo se llamó Manasés. Cuando por fin Ezequías murió, Manasés tenía ¿cuántos años de vida? 12 años de vida. Y ustedes han leído la historia de Manasés, hermanos. Busquemos aquí en 2 Crónicas 32. 33. Versículo 1 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. O sea, Manasés tomó el reino de Israel a los 12 años de edad. Y reinó 55 años en Jerusalén, mas hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las gentes. Note lo que dice el versículo 6. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle de los hijos de Imón o Imnón, y miraba en los tiempos, esa es astrología, miraba en agüeros, era dado las adivinaciones, consultaba pitones y encantadores, etcétera, etcétera. ¿En qué se introdujo este muchacho llamado Manasés? Todas las artes mágicas y todas las ciencias ocultas. Ahora, ¿por instigación de quién? Creo de su madre. Puede ser que Ezequías cometió el mismo error de muchos reyes de Israel, de casarse con hijas de reyes paganos. Y esas mujeres trajeron sus ídolos y juntamente con sus ídolos, sus demonios. ¿Se acuerdan que Salomón se casó con numerosas mujeres paganas? ¿Y qué dice la Biblia? Que esas mujeres torcieron el corazón de Salomón, ladearon del corazón de Salomón hacia la idolatría. Y Salomón y su familia y por ende su reino sufrieron graves consecuencias por los errores que Salomón cometió. Pues yo creo que algo parecido puede haberle sucedido a Ezequías. Lo que más sospecho, aunque no lo puedo probar por la escritura, es que Ezequías se casó con alguna mujer extranjera, hija de algún rey de una de las naciones que rodeaban a Israel. Y esa mujer era idólatra y tal vez estaba envuelta en las ciencias ocultas. Y quién sabe si no le puso un hechizo al rey. Ustedes saben que muchas enfermedades son obra de hechicería. ¿Cuántos lo saben? ¿Ah? Muchas de las enfermedades que hoy sufre la humanidad son ataques ocultos. Son enfermedades, perdonen la expresión, que le han clavado a la persona. Otras personas envidiosas, odiosas, sus enemigos gratuitos, van con un brujo, con un mago, pagan determinada cantidad para que le hagan un hechizo a una persona con el propósito de enfermarla y matarla. A veces por venganza. Yo no sé si este hombre fue hechizado por su propia mujer, pero lo que sí creo, hermanos, es que la mujer practicaba las ciencias ocultas y ella inició a su hijo Manasés en esas creencias diabólicas que llevaron a la ruina al pueblo de Israel. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, ahora, en lo natural, Ezequías tenía toda la razón de ser un hombre feliz, porque prosperó. Miren, hermanos, ¿quieren ustedes ver otro pasaje aquí en Segunda de Crónicas, déjenme darles el versículo, hermanos. ¿Dónde estamos? Segunda de Crónicas 31:21. En todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y mandamientos buscó a su Dios, Ezequías, e hizo lo de todo corazón y fue ¿qué? Prosperado. ¿Qué dice aquí en el Segunda de Crónicas capítulo 32? Versículo 27, y tuvo Ezequías riquezas y gloria mucha, en gran manera, e hízose tesoro de plata y oro, de piedras preciosas, de aromas, de escudos y de todas alhajas de desear, asimismo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda suerte de bestias y majadas para los ganados, hízose también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran copia, porque Dios le había dado ¿qué? Mucha riqueza. Este hombre, mire, hermanos, tenía todo lo que un ser humano pudiera desear. Y sin embargo estaba ¿cómo? Amargado. Mire, hermanos, la amargura no depende de las circunstancias naturales, sino más bien sobrenaturales. Yo conozco a gente muy rica, de alta posición social, gente que ha tenido todas las oportunidades de la vida de estudiar, de viajar. Y sin embargo, cuando uno trata con ellos, descubre que están intensamente amargados. Amén. El dinero no lo libra uno de la amargura. La fama no lo libra de la amargura. La posición social no lo libra de la amargura. Nosotros solo somos librados de la amargura cuando tomamos una decisión que no vamos a permitir que nada ni nadie siembre en nosotros una raíz de amargura. Espíritu malo invadió su cuerpo, que le provocó esta enfermedad, que lo estaba llevando al sepulcro. Una llaga maligna, posiblemente un cáncer de los muchos que azotan a la humanidad. Y si él no se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera pasado? Si él no se hubiera humillado delante de Dios, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera muerto, a pesar de los mejores cuidados médicos que le pudieran ofrecer en aquellos tiempos. Y yo le voy a decir, muchos creyentes hoy están muriendo, no por causa de la enfermedad, sino por causa ¿de qué? De la amargura. Tengan mucho cuidado, hermanos. Esos sentimientos, muchos de ellos de origen satánico, nos pueden destruir si nosotros lo permitimos. Bueno, vamos a las causas de la amargura. Aquí encontramos en el párrafo número 1, hermanos, el pecado en cualquiera de sus formas es causa de amargura. Jeremías 4:18. Si tuviéramos varios micrófonos, los usaríamos para que varias personas diferentes puedan leer los pasajes, ya que buscándolos nosotros perdemos tiempo. Pero dice aquí en el capítulo Jeremías 4, versículo 17-18: como las guardas de las heredades estuvieron sobre ella en derredor, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta tu maldad por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Este pasaje es muy importante, hermanos, porque aquí se conecta la amargura ¿con qué? Con el pecado. En el versículo 18 dice, esta tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. La amargura aquí era producto ¿de qué? De la maldad en que había incurrido el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál era el pecado del pueblo de Dios? Que aquí el profeta Jeremías denuncia. Si escucharon la lectura, deben haber descubierto cuál es el pecado. La rebelión, está en el versículo 17. Porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Noten bien la conexión entre el pecado de amargura, perdone, el pecado de rebelión, ¿y qué? La amargura. La mayor parte de los rebeldes que yo conozco que se han levantado en oposición a la autoridad de Dios o la autoridad delegada por Dios en el hogar, en el empleo, en la iglesia, en la sociedad, trae como resultado ¿qué? Amargura. Y ahora, ¿cuál es el resultado de la amargura? El pecado lleva a la amargura. ¿Y la amargura lleva a qué? A la enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad? En este caso, ¿no leyeron ustedes el pasaje, hermanos? ¿Les cuesta a ustedes descubrir lo que está en la Escritura? ¿Qué dice el versículo 19? ¿Qué dice? ¿Mis qué? Mis entrañas, que son las vísceras, son los órganos vitales. Mis entrañas, es un quejido, un lamento. ¿Me duelen qué? Las fibras, las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. ¿Qué había desarrollado esta persona? Vamos a individualizarlo. ¿Qué había desarrollado? ¿Una enfermedad de qué clase? Cardiovascular. Su corazón le había comenzado a fallar. Tenía dolor. No sabemos qué más, pero su corazón rugía. Y el peligro, hermanos amados, es que la persona muriese. Miren cómo se hilvanan las cosas. Primero, la persona pecó. El pecado que cometió fue la rebeldía o la rebelión. Y ese pecado llevó ¿a qué? A la amargura. Y al persistir en la amargura creó en él una enfermedad. Una enfermedad cardiovascular que lo hubieran llevado a una edad muy temprana al sepulcro. ¿Creen ustedes que vale la pena, hermanos, que nosotros toleremos esos sentimientos que sabemos que son negativos y por lo tanto destructivos? ¿Ah? El odio, el rencor, la enemistad, la amargura. Esos son sentimientos totalmente contrarios al Espíritu de Cristo que habita en nosotros. Amén. Y si los toleramos al paso de los meses, de los años, nos pueden no solo enfermar, nos pueden matar. Eso le estaba pasando a Ezequías, el pecado. Muy bien, noten, hermanos, en las hojas que tienen, menciona dos pecados. Primero, el pecado de adulterio. Y el segundo es el pecado de alcoholismo. Los dos son muy comunes hoy en día. ¿Quieren buscar alguno de estos pasajes conmigo? Rapidito, hermanos. Proverbios capítulo 5, versículos 3 y 4. Como están grabando, pues el micrófono sería mejor que yo lo leyera. Pero mira lo que dice aquí. Porque los labios de la extraña, de la mujer libertina, la mujer ramera, destilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es ¿qué? Amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Cuál es el resultado de tener una relación sexual ilícita con una mujer de costumbres ligeras? ¿Una prostituta, una ramera? O sea, ¿cuál es el resultado de tener relaciones sexuales fuera de las normas establecidas por Dios? La amargura. O sea, el placer momentáneo que usted pueda tener por haber tenido esa aventura erótica, porque no es ni siquiera amorosa, no se puede comparar con los meses, con los años de sufrimiento que usted pudiera tener después. Amén. Eclesiastés 7:26. Rapidito. Yo no sé por qué nosotros los predicadores caemos en eso. Rápido, rápido, rápido. Eclesiastés 7:26 dice así: yo he hallado más amarga que la muerte la mujer. Este hombre sí estaba hastiado. Había tenido ¿cuántas esposas? 300 esposas y 700 concubinas, o era al revés. ¿Ah? 700 esposas y 300 concubinas, 1000. Y mire lo que dice aquí: he hallado después de tantos años de experiencia que la mujer es ¿qué? Más amarga que la muerte, la cual es redes y lazos su corazón, sus manos como ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador será preso de ella. Aquí habla de las consecuencias de las relaciones sexuales ilícitas. ¿Cuál es la consecuencia final aquí? La cautividad. El hombre pierde su libertad personal cuando tiene una relación adulterina o una relación homosexual, etcétera, etcétera. Pierde su libertad y arriesga su vida misma. Bueno, vamos a Isaías capítulo 24, versículo 9, para ver lo que hace la ebriedad, la borrachera. ¿Qué dice Isaías capítulo 24, versículo 9? No beberán vino con cantar. La bebida será ¿qué? Amarga. Sí, puede estar en una fiesta, bailando, riendo, contando chistes, pero después las consecuencias, ¿cuáles son? El guayabo, la goma, la cruda. ¿Ah? Y cuando la persona descubre después de que por haberse emborrachado le robaron todo lo que tenía, tal vez le robaron sus tarjetas de crédito y en cosa de horas sacaron miles de quetzales en productos, o tal vez borracho, ¿ah?, abusaron de él sexualmente. Varios jóvenes que han venido a liberación conmigo me han dicho que a los 16, 18 años de edad fueron invitados por ciertas personas a tomar y que al despertar después de la borrachera descubrieron que los habían violado. Y ahí nace la amargura. Eso se hubiera evitado con no haber ¿qué? No haber ingerido licor. Pero como se dejaron seducir y con droga y con licor los atontaron, no se pudieron defender de aquel robo, de aquel abuso. Y ahora al volver en sí, ¿cómo reaccionan? Amargura. Amén, hermanos. Bueno, pasemos al punto número C. Una de las causas principales de la amargura son las relaciones familiares y sociales. Vimos, por ejemplo, leamos Colosenses 3:19, donde dice que el marido no debe ser desapacible con su esposa. La palabra desapacible nos da a entender, hermanos, que por ser ásperos, toscos en nuestro tratamiento con la esposa, vamos a crear en ella ¿qué? Amargura. Y nosotros vamos a sufrir las consecuencias, porque lo peor que uno, para uno sería vivir bajo un mismo techo con una mujer amargada, ¿ah? Es como vivir en una jaula llena de leones. Sí. Yo creo que sería la mayor desgracia de un hombre tener que vivir bajo un mismo techo con una mujer amargada. Pero en este caso, con este pasaje en Colosenses, nos da a entender que la amargura fue resultado ¿de qué? Del maltrato que el hombre le aplicó a la mujer. Fue áspero, fue brusco, fue tosco. No supo tratarla con la ternura que esa mujer merecía. Amén. Otra es los problemas entre padres e hijos. Y eso ya lo vimos allí en Génesis 26:35. Pero yo quisiera que miráramos el versículo de Proverbios 17. Proverbios 17, versículo 25, donde dice: el hijo necio es enojo a su padre y amargura. ¿A quién? A la que lo engendró. La reacción del hombre es muy diferente a la reacción de la mujer. El hombre se enoja, pero la mujer se amarga. Cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo es necio, la mujer empieza a internalizar el problema. No, yo como padre, cuando mis hijos se portaban mal, o todavía se portan mal, a pesar de los años que llevan encima, yo me enojo, pero se me pasa. ¿Eh? y sigo amando y tolerando y todo lo demás. Pero yo sí descubrí que mi esposa no podía manejar esos problemas igual que yo. Ella guardaba sentimientos, se encerraba en sí misma. Y yo sé que en parte, hermanos amados, esos sentimientos tuvieron que ver con su muerte. Porque yo estoy convencido, hermanos, de que nosotros tenemos derecho a vivir 70 años como mínimo. Yo he reclamado esa promesa para mí. Y yo ya estoy viviendo las ganancias, porque ya pasé de los 70. Pero mi esposa murió a los 68 años de edad. Y ella también creía que tenía derecho de vivir los 70 años y más. Pero murió antes del tiempo. ¿Por qué? Pues yo nunca he preguntado eso. Pero creo, hermanos amados, que profundamente en alguna parte de su ser tiene que haber habido una raíz de amargura por las experiencias que vivió durante los 40, 45 años de matrimonio conmigo, los desprecios, los rechazos que uno sufre en el ministerio. Yo lo sé manejar, ella no, a ella le afectaba. Ese es el problema con la mayoría de las esposas de pastores. Por eso yo le he dicho a los pastores, no vayan a la casa a derramar toda su bilis sobre su mujer. El hombre viene cargado y empieza a descargar con la mujer. Y realmente, hermanos, lo que sucede es que la mujer es bañada con los vómitos que trae el esposo. Y ella no sabe manejar eso. Y le hace un profundo daño. Y muchas veces no lo demuestra. Betty era una mujer muy apacible, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en lo profundo de su corazón tiene que haber habido amargura. Y eso pues le redujo el término de los años que Dios le permitió vivir aquí en la tierra. Amén. Entonces no debemos tolerar la amargura, hermanos, porque no importa cuál sea la razón. También los problemas entre hermanos dentro de un mismo hogar puede producir amargura. ¿Cuántos han leído, por ejemplo, en el Génesis capítulo 49? Y este pasaje no está aquí. Si lo quieren ustedes apuntar allí bajo ese punto 3, Génesis 49, cuando Jacob moría, él llamó a sus hijos, rodearon su cama y él pronunció bendición sobre todos ellos, unos más, otros menos. Pero noten bien lo que José dijo en el versículo 22 de Génesis 49, ramo fructífero José, ramo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, y causáronle ¿qué? Amargura, y asaetearonle y aborreciéronle los arqueros. Aquí está hablando de sus propios hermanos. ¿Quiénes fueron los que aborrecieron a José? ¿Quiénes fueron los que vendieron a José a la esclavitud? Sus propios hermanos. ¿Y cómo reaccionó este hombre? Amargura. ¿No creen ustedes, hermanos, cuando estaba en la casa de Potifar puede haber sentido amargura? O cuando estaba en la cárcel de Egipto, quizás experimentó amargura. Pero por fin, cuando sus hermanos llegaron muchos años más tarde a Egipto a comprar granos básicos, yo creo que para entonces José había resuelto el problema de la amargura, había arrancado la amargura de su corazón, porque la forma en que los recibió y los atendió nos da a entender de que él ya no les guardaba rencor de ninguna clase. Él dijo, no fueron ustedes los que me mandaron aquí, ¿fue quién? Jehová. Él vio la mano detrás de Dios, detrás de todo lo que le había ocurrido. Y yo le voy a decir, hermanos, si usted quiere tener éxito en su vida cristiana, usted tiene que ver la mano de Dios en todo lo que le ha acontecido, bueno o malo. Muchas veces solo vemos la mano de Dios en las bendiciones, pero tiene usted que entender, hermanos, que todo lo que ha ocurrido ha sido por ordenación o por permisión de Dios, y que tiene un propósito, y ese es el de que usted crezca, madure y llegue a ser la persona que Dios quiere que usted sea en estos tiempos finales. Sus fracasos, si usted lo sabe manejar, le van a ayudar a ser una mejor persona. Pero si usted no sabe manejar, ¿qué van a hacer esos fracasos? Lo van a amargar y lo van a destruir. Amén. Dos personas pueden sufrir exactamente exactamente las mismas circunstancias, uno saldrá arriba, ¿no? Habrá ascendido a una dimensión espiritual mayor y otro saldrá ¿dónde? Abajo. Depende cómo reaccione. Usted va a decidir si va a vivir amargado o va a vivir libre de amargura. Es una decisión que usted tiene que tomar. Sienta ganas o no sienta ganas de perdonar, perdone para su propia salud mental y espiritual. Es una determinación. Usted mismo se está haciendo daño, mi hermana, con guardar rencor contra una multitud de personas que en alguna forma u otra le han hecho daño. Usted necesita perdonar y cuanto antes mejor para ser libre de ese veneno, porque la amargura es un ajenjo, es un veneno que corroe el alma y que enferma el cuerpo. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a seguir aquí, hermanos, hay mucho más. En el punto D, las relaciones sociales que nosotros tenemos, nuestros amigos y demás personas, también nos pueden hacer un inmenso daño. Miren lo que dice en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1 al 4. Leamos el versículo 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amadores, todos sus amigos le faltaron, volviéronse enemigos. ¿Qué dice al final del versículo 4? Sus vírgenes afligidas y ella tiene ¿qué? Amargura. ¿Por qué estaba amargada esta mujer, símbolo de una ciudad? ¿Por qué? Todos sus amigos le faltaron. Todos sus amigos se volvieron sus enemigos. Miren, hermanos, nosotros debemos apreciar nuestras amistades, pero no nos extrañen que algún día nos engañen, o que nos abandonen, o que nos traicionen. Uno debe esperar lo mejor de Dios y lo peor del hombre. No nos debe extrañar, hermanos amados, de que las personas más allegadas a nosotros sean las personas que mayor daño nos provoquen. Una persona extraña a mí casi no me puede tocar, pero los que están más cerca en mi círculo íntimo, de esos son los que me pueden hacer pedazos. Amén. Y eso es lo que pasó en este caso. La traición de las personas que uno quiere pueden provocar en nosotros una terrible amargura. Pasemos rápidamente aquí, hermanos, al punto E. Las deudas, ya vimos eso cuando estudiamos 1 Samuel 22, 2. Las deudas, los compromisos económicos que no podemos cumplir, nos pueden llevar a la amargura. F, aquí hay varias pérdidas. La pérdida de seres queridos. ¿Cuántos han leído la historia de Noé, de Noemí, de Ruth, en Ruth capítulo 1? ¿Se acuerdan que Noemí emigró con su familia a Moab? Había hambre en Israel y ella, buscando mejores horizontes, se fue a Moab. Como muchos se sienten tentados a ir al norte creyendo que la solución a su problema está en Estados Unidos, Canadá o en otro país, aún europeo. Alzaré mis ojos al norte, donde vendrá mi socorro, las revesas familiares, ¿no? Pero, hermanos amados, ellos se fueron a Moab. ¿Y qué sucedió en Moab? Pues se murió el esposo y después murieron los hijos y ella se quedó viuda, únicamente acompañada por sus dos nueras, Orfa y Ruth. Orfa era pagana y cuando Noemí le insistió en que ella se regresara allá a su tierra para estar con sus padres, ella se dio medio muerta y se fue. Ruth fue noble y dijo: no, mi Dios será tu Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ahora, cuando llegaron a Moab, cuando llegaron a Betlén, procedentes de Moab, ¿qué sucedió? Leamos Ruth capítulo 1, hermanos. ¿Ah? La gente se asustó al verla toda demacrada. Había salido llena y ahora regresaba, ¿cómo? Vacía. ¿Se dieron cuenta de eso? Vea lo que dice el versículo 13. ¿Habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. ¿Cómo estaba Noemí? Amargura. Y la amargura de ella era mayor que la amargura de sus nueras, de Orfa y de Ruth. Mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Dios, ¿qué? ¿A quién le estaba echando la culpa?
A Dios.
Mira, hermanos, la decisión que usted tomó de casarse con ese ogro con que está casada hoy, esa decisión no la tomó Dios, usted la tomó inconsultamente. Y aunque le advirtieron diferentes personas que no le convenía casarse con esa persona, usted por necedad y ceguedad se casó con ella. Y con el paso del tiempo usted ha descubierto que esa persona era indigna de ser su cónyuge. ¿Y usted a quién le echa la culpa? Miremos lo que dice aquí en el versículo 20. Cuando llegaron a Betlén, la gente se conmovió y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llamáis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto, ¿qué? El Todopoderoso. Yo me fui, note lo que dice el versículo 20, yo me fui, ¿qué? Llena, más vacía, ¿me ha vuelto quién? ¿Saben ustedes, hermanos amados, que a la postre la mayoría de las personas amargadas son personas que le echan la culpa a Dios de lo que le ha ocurrido? Y Dios no tiene la culpa, Él nos ha dado un libre albedrío, y es en el ejercicio del libre albedrío que nosotros muchas veces hemos cometido graves errores que nos van a afectar el resto de nuestra vida. Hay personas que bien les ofrecen un jugoso negocio, claro, hay que quebrantar algunas de las leyes de la ética, los negocios son tramposos, pero eso sí, en un año se va a duplicar su capital y entregan sus ahorros. Y el hombre desaparece con los ahorros y usted se queda con las manos vacías. ¿Y usted a quién le va a echar la culpa? A Dios. Dios no tiene la culpa de nada de lo que nos ocurre hoy, hermanos. Casi todos los sufrimientos son resultado de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. ¿Lo oyeron bien? Bueno, sigamos aquí rápido porque el tiempo se me acaba. La pérdida de la libertad, Éxodo 1, Éxodo 1. Versículo 13 y 14. Bueno, ustedes que Israel había prosperado en Egipto, pero los egipcios vieron en ellos una grave amenaza y decidieron subyugarlos, sojuzgarlos. Y dice el versículo 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida, ¿con qué? Con dura servidumbre. Los esclavizaron. ¿Y cómo reaccionaron los israelitas ante este infortunio? A la pérdida de su libertad, los empezaron a usar como bestias de carga para construir los templos y las pirámides. ¿Cómo reaccionaron? Amargura, porque dice al final del versículo que en toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo, y ellos se amargaron. Yo conozco gente que está trabajando en una empresa y está amargada porque no les pagan los sueldos que ellos quieren merecer. Porque los explotan, los obligan a trabajar horas extras y no les reconocen su trabajo. Yo les digo, si la condición es como usted la describe, ¿por qué es tan tonto de quedarse trabajando en esa empresa? Renuncie, confiando que Dios le puede dar un empleo mejor, mejor remunerado. Si usted está sufriendo es porque quiere sufrir, tal vez tiene complejo de mártir. Pero aún por estas causas podemos nosotros perder, hermanos amados, la felicidad. Vamos al libro de Job. Mira, hermanos, hay muchos aquí, y yo lo voy a decir sin tratar de exagerar, que están sufriendo a causa de la amargura. Y usted debe saber por qué, debe descubrir por qué, y debe determinar durante este seminario ser ¿qué? Libres de ese espíritu que lo va a destruir si usted no lo destruye a él primero. ¿Qué dice aquí en Job capítulo 7, versículo 11? ¿Recuerdan ustedes que Job fue atacado por Satán con el permiso de Dios? Pero si usted lee la historia de Job, va a descubrir que él admite varios pecados que fueron realmente el terreno legal que Satanás reclamó sobre Job. ¿Cuáles eran los pecados de Job? El temor, la rebelión, la amargura, la justicia propia. Él confesó pecado tras pecado y eso abrió las puertas para que Satanás lo acusara delante del trono de Dios y para que Dios no le pudiera negar a Satán el derecho de atacar a Job. Ahora, cuando él perdió a sus hijos y perdió todos sus bienes y perdió hasta la salud y perdió hasta el respeto de su mujer, porque su mujer le dijo: maldice a Dios y muerte, muérete, viejo sinvergüenza. El viejo sinvergüenza yo lo añadí, no está en la Biblia. Él se amargó. Noten bien lo que dice aquí en el capítulo 7, versículo 11. Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y quejaréme con la amargura de mi alma. Cuando sus amigos vinieron a corregirle, a llamarle la atención, a darle buenos consejos, ¿él qué hizo? Ay, y ustedes me vienen a hablar a mí, yo tengo derecho a estar amargado. Si ustedes hubieran sufrido lo que yo he sufrido, estarían igual o peor que yo. Mire lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Está mi alma aburrida de mi vida. Daré yo suelta a mi queja sobre mí, hablaré con amargura de mi alma. En varios diferentes pasajes de la Biblia, Job habla de la amargura de su alma. Y recuerden, hermanos, que la amargura es pecado, porque la amargura viene del descontento, la amargura viene de la inconformidad, la amargura viene de un rechazo en nuestra parte a las circunstancias que Dios ha permitido en nuestra vida para provocar nuestra formación como hombres creados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Lo escucharon bien? Bueno. Notemos, hermanos, las demás causas, la que yo quise, hay dos que sí quisiera mencionar. Hechos 8, versículo 23.j, ¿no?, que dice en Hechos 8, 23. Noten bien que este hombre llamado Simón el Mago hizo una falsa profesión de fe, pretendió convertirse, se sometió al rito del bautismo porque él quería infiltrar la iglesia y recuperar la influencia que había perdido en la ciudad de Samaria a causa del ministerio de Felipe. Entonces, Felipe se dejó engañar, Felipe lo andaba exhibiendo, lo andaba presentando por todas partes, dándole oportunidad que diera testimonio de su conversión. Pero cuando llegó Pedro, juntamente con Juan, vinieron a investigar lo que estaba sucediendo en Samaria, descubrieron que muchos se habían convertido, muchos liberados, muchos sanados, pero que nadie había recibido el bautismo.